Rafael Castejón Montijano, catedrático de Economía Aplicada en el Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica de la UNED, natural de Córdoba, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Málaga y doctor en Ciencias Económicas por la de Barcelona, ha tomado posesión como decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de nuestra universidad el pasado lunes 3 de mayo. Rafael Castejón ha sido decano de esta facultad entre los años 1984 y 1991. También ha ocupado cargos académicos en esta universidad como secretario de la facultad y director del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica. En su trayectoria universitaria ha realizado tareas docentes en las universidades de Málaga, Sevilla, Córdoba, Stanford y Texas. Sus trabajos de investigación sobre la historia empresarial han sido pioneros en nuestro país, publicando 4 libros y más de 20 artículos sobre esta materia. Durante los últimos años ha trabajado en el impacto económico de las nuevas tecnologías y en aspectos relativos a la enseñanza de la economía. Rafael Castejón Montijano es también miembro de la Organización de Economistas de la Educación del Colegio de Economistas de Madrid. Y continuando en el tiempo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, en nuestro tiempo de noticias, ahora quiero recomendarles una exposición que se está celebrando en Segovia. Hasta el próximo día 9 de mayo, en el Torreón de Lozoya, pueden visitar la exposición 100 años de arte comercial en España. La exposición está organizada por la Facultad de Publicidad y Relaciones Públicas del Colegio Universitario de Segovia. Cuenta con la colaboración de un profesor de nuestra facultad, Carlos Velasco Murviedro, que es profesor titular de Política Económica de la UNED. Carlos Velasco tiene una importante colección de carteles publicitarios en papel chapa y en cartón realizados en España y que datan desde 1860. Pues bien, la base de esta exposición, que se celebra en Segovia, parte de la colección del profesor Carlos Velasco. La exposición 100 años de arte comercial en España se puede ver hasta el próximo día 9 de mayo en el Torreón de Lozoya de Segovia. Y aunque todavía nos queda lejos el verano, ya es hora de ir planificando un poco si vamos a participar en cursos de verano. Por ese motivo les voy a adelantar en Revista de Economía el título de los cursos que ofrece nuestra facultad en la 10ª edición de los cursos de verano de la UNED, que este año se van a celebrar en varias sedes. Los títulos son los siguientes, también les voy a dar las fechas y las sedes. Iniciación a la bolsa, mercados financieros, aspectos fiscales e informáticos. Tendrá lugar en Ávila del 19 al 23 de julio. Problemas de gestión en las asociaciones sin ánimos de lucro, Canet de Mar, del 19 al 23 de julio. El sector exterior de la economía española ante su entrada en la zona euro, 28 de junio al 2 de julio y en Denia. También en Denia, nuevos desarrollos en el campo de la normalización contable, del 5 al 9 de julio. Unión Monetaria Europea, también en Denia, del 12 al 16 de julio. Las bolsas de valores, características, operativa y perspectivas de futuro tendrá lugar en Pontevedra entre los días 12 al 16 de julio. El sector público y la economía española ante el proceso de globalización se desarrollará en Segovia entre los días 12 y 16 de julio y finalmente también en Segovia tendrá lugar el curso titulado Retos y políticas medioambientales en el marco de la Unión Europea, también entre el 12 y el 16 de julio. Para más información pueden llamar a los teléfonos de la Secretaría de los Cursos de Verano de la UNED, que es el 398-6051, repetimos, 91-398-6051. 60-51. El plazo de matrícula se inicia el próximo 17 de mayo. Los profesionales de la economía pueden aportar no solo sus mejores deseos, sino también sus conocimientos y su experiencia en proyectos de solidaridad y desarrollo. Este es el objetivo de Economistas Sin Fronteras, una nueva organización laica independiente dedicada a realizar y apoyar proyectos de desarrollo para el tercer y el cuarto mundo. La Asociación Economistas Sin Fronteras nació en 1997 y en la actualidad tiene más de 250 socios, que son fundamentalmente economistas. En estos momentos está desarrollando 2 proyectos centrados en las denominadas inversiones éticas y también en la conversión de deuda externa por proyectos de desarrollo. Hoy en Revista de Economía, Marta de la Cuesta, profesora de Sistema Financiero Español de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED y vicepresidenta de esta asociación, nos explica en qué consisten estos proyectos. Buenas noches, Marta de la Cuesta.
Buenas noches.
Economistas Sin Fronteras está trabajando para que las inversiones éticas sean una realidad en España, como ya lo son en otros países. ¿En qué consiste esta acción?
Bueno, concretamente, Economistas Sin Fronteras en esta línea lo que está haciendo es promoviendo la participación en un fondo de inversión ético y solidario, muy similar a los que en los últimos 3 meses han sacado al mercado algunas entidades financieras. Concretamente, estos fondos lo que hacen es invertir con criterios no solo financieros, sino también éticos. Y en la cartera del fondo se excluyen empresas cuyos procesos productivos contaminan o fabrican material nuclear o armamento o no respetan los derechos fundamentales de los trabajadores. Y además se favorece la inversión en empresas que promuevan el desarrollo local o comunitario de los países en vías de desarrollo, que produzcan bienes y servicios que mejoren la calidad de vida, que conserven la naturaleza, la energía, los recursos naturales, etcétera. El componente solidario de estos productos financieros, de momento, solo se traduce en que una parte de la comisión de gestión del fondo se dona en favor de una serie de organizaciones sociales y humanitarias. En otros países ya se ha dado un paso más y los partícipes o inversores tienen también la posibilidad de ceder parte de la rentabilidad que obtienen en beneficio de proyectos sociales.
Otro proyecto que están impulsando desde la asociación es la conversión de deuda externa por proyectos de desarrollo, proyecto que parece que ya está viendo sus frutos en Nicaragua, Marta de la Cuesta.
Sí, se trata de una operación de canje de deuda a través de la cual un gobierno endeudado de un país en vías de desarrollo acepta devolver parte de la deuda que tiene contraída con España, devolverla en moneda nacional y con la obligación de que esos recursos se inviertan dentro del país. Concretamente, como bien decías, estamos trabajando con Nicaragua y están avanzadas las negociaciones y hemos pensado en este país porque es uno de los países más pobres y altamente endeudados y además España figura como uno de sus principales acreedores. Además, después de del huracán Mitch, pues la situación ha empeorado y se ha demostrado que hay una conciencia y una respuesta solidaria española como nunca, que nos ha obligado a plantearla a la sociedad española si se compromete realmente con su dinero a lograr esa condenación que se pide a los gobiernos. Con el dinero que resulte de la operación se va a constituir un fondo contravalor para financiar proyectos de microfinanciación, microcréditos, dirigidos al desarrollo de la economía popular de ese país. Y ese fondo contravalor estará controlado por Economistas Sin Fronteras con la garantía de que el dinero pagado por el país deudor no suponga una merma en los presupuestos públicos para gastos sociales.
Muy bien, Marta. Si alguno de los que nos están escuchando no conoce la asociación y quiere informarse, ¿cuáles son las direcciones donde puede ponerse en contacto con vosotros?
Sí, pues nosotros estamos en la Facultad de Económicas y Empresariales de la UNED, en la calle Senda del Rey sin número, y el teléfono de la asociación es el 91-398-7882. Hay un servicio permanente, hay un contestador automático y en cualquier caso pues se nos puede pedir más información de estos dos aspectos que hemos comentado hoy y de todos aquellos de interés por parte de quien quiera participar en la asociación.
De acuerdo, Marta de la Cuesta, hasta una próxima ocasión.
Gracias.
Además de los teléfonos que nos ha facilitado la profesora Marta de la Cuesta, pueden ponerse en contacto con la Asociación Economistas Sin Fronteras en internet dehae.uned.es y también en la dirección de correo electrónico ecosfronte.uned.es. Repetimos, en internet dehae.uned.es y la dirección de correo electrónico ecosfronte.uned.es. Seguimos en Revista de Economía, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Vamos ahora a tratar del concepto de mercadotecnia, segmentación, diferenciación y posicionamiento. De nuevo contamos en Revista de Economía con la participación de Ramón Rufín, profesor titular de Comercialización e Investigación de Mercados, y Marilo Reina, profesora de esta misma materia, ambos en la UNED. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola.
Bueno, pues con nuestros invitados y con esta música de fondo de U2 vamos a centrarnos en un elemento básico en la teoría y práctica del marketing, la segmentación, que nos permite conocer los grupos de demandantes y sus comportamientos y aplicar una estrategia basada en este conocimiento. También vamos a hablar de dos conceptos relacionados con la segmentación, diferenciación y posicionamiento. Ramón Rufín, bueno, de todos estos conceptos que estamos comentando ahora en la presentación, ¿cuál es el primero que debemos comentar o del que debemos partir?
Pues el primero, porque es así en el orden lógico y además porque es más general que los otros dos, es el de segmentación. El concepto de segmentación surge de una idea muy básica, casi intuitiva, de las más intuitivas que hay, y es que todos, o mejor dicho, ninguno nos comportamos de forma igual ante la compra de un producto. Esa distinción entre los comportamientos a la hora de comprar algo es lo que hace que sea necesario investigar si es posible agrupar a los que formamos un mercado como demandantes, agruparnos en diferentes grupos, de acuerdo con ese comportamiento de compra. Entonces, de esta idea tan básica de la diferencia entre comportamientos es de donde surge la segmentación. Y una vez que se tiene la intuición, y así es para la mayor parte de los mercados, que hay diferentes grupos de compradores, lo obligado ante cualquier estrategia o antes que cualquier estrategia de marketing es investigar cuáles son esos grupos. Es en esto en lo que consiste la segmentación. Si pensamos un poco, incluso los productos que nos parecen que tienen o que atienden una necesidad más clara, más distinta, incluso esos, si lo pensamos un poco y analizamos bien las cosas, resulta que tienen diferentes usos, diferentes funciones, y esas diferentes funciones son buscadas por diferentes compradores. El hecho de comprar un automóvil, por ejemplo, pues puede sugerirnos que la necesidad básica que hay detrás es transportarse a uno mismo, ¿no?, con autonomía, pero eso podría ser una necesidad básica y muy genérica que no tiene por qué sentirse con la misma intensidad por todos los compradores. Hay muchos, un número importante, que compran un coche pues para lucirlo por su barrio, otros que lo compran casi como un objeto de culto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, incluso desde el punto de vista de la necesidad básica que satisfacen los productos que ofrecen las empresas, ya hay una diferencia entre compradores. Pero es que además hay más fuentes de esas diferencias. Por ejemplo, no todos compramos los productos que se denominan de compra repetida, que se compran diferentes veces a lo largo de un periodo de tiempo, pues no todos los compramos con la misma frecuencia. No todos somos igual de leales ante una marca u otra determinada, es decir, que no toda la gente compra lo mismo que compró la vez anterior. En cambio, hay un grupo que sí que es fiel a la marca que compra la vez anterior, o más o menos fiel, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estas diferencias, que ya digo, incluso en la raíz misma de lo que es un producto, de algo que sirve para satisfacer una necesidad, ya surgen diferentes tipos de compradores y, por lo tanto, lo que vamos a ver se denomina diferentes segmentos. Esta es, digamos, la definición más general que se puede dar de segmentación, la investigación y, por lo tanto, el descubrimiento de cuáles son esos grupos de compradores que se comportan de una forma afín ante la compra de un producto. E insisto que es un elemento previo quizá a cualquier otro análisis en marketing, como veremos.
Gracias, Ramón Rufín. Pues vamos a conocer algo más sobre la segmentación. Mariló Reina, ¿en qué consiste la segmentación y qué requisitos generales deben cumplir los segmentos?
Bueno, un poco al hilo de lo que decía Ramón, en el mercado se forman distintos grupos dependiendo de las necesidades de cada consumidor y también dependiendo de las preferencias, de las percepciones, un poco del comportamiento de compra. Entonces, esos distintos grupos son los que nosotros llamamos segmentos. Y la segmentación no consiste más que en buscar y definir esos grupos, esos segmentos. Es un poco a nivel general y a nivel, desde un punto de vista de gestión empresarial, pues la segmentación sería una agrupación de demandantes en función de sus reacciones con respecto a las diferentes estrategias de todas las empresas que concurren en el mercado. Es decir, todos aquellos grupos que tengan unas determinadas reacciones con respecto a las estrategias de precio, con respecto a las estrategias de producto, de todas las marcas que concurren en el mercado.
¿Qué requisitos generales, será la segunda cuestión de la que vamos a tratar, deben cumplir los segmentos?
Los segmentos tienen que cumplir dos tipos de requisitos. Bueno, los generales son dos, y es que los grupos tienen que ser lo más heterogéneos posibles entre sí, los distintos grupos, y dentro de cada segmento todos aquellos individuos que forman ese segmento tienen que ser lo más homogéneos entre sí. Eso es más o menos sentido común, ¿no?, de la segmentación. Y luego los requisitos estratégicos, que son en los que nosotros nos basamos, pues son requisitos que se deben cumplir, son unas condiciones que deben cumplirse adicionales para que tengan una utilidad, ¿no?, a nivel estratégico. Y es que deben ser grupos identificables fácilmente. Eso quiere decir que nosotros podamos cuantificar el número de individuos que hay en cada segmento para que después podamos hacer una serie de cálculos, por ejemplo, saber la demanda potencial que puede tener ese segmento. Otro de los requisitos es que sean accesibles, es decir, que efectivamente sean alcanzables por la oferta de nuestra empresa. O sea, si yo voy a segmentar el mercado para lanzar un producto mío, es para que ese segmento de mercado sea accesible para mí. De nada me vale a mí segmentar un mercado en Honolulu si mi empresa, el producto de mi empresa lo voy a lanzar en Madrid, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo un poco radical, pero para que lo entendáis. Y por último, el último requisito estratégico es que sean sustanciales, es decir, que sean rentables. Y para ello, pues, por ejemplo, un segmento rentable sería un segmento más o menos grande compuesto por clientes que consumen mi producto. Es decir, que esa segmentación sea rentable.
Claro, es que en definitiva, si se hace la segmentación, se hace por una necesidad estratégica que hemos comentado antes. Claro. Y por lo tanto, estos requisitos últimos, estos requisitos estratégicos, lo que vienen a decir es que la operación ha de merecer la pena porque tiene un coste. Y bueno, pues en el mundo de la empresa ya sabemos, claro, que es determinante el análisis coste-beneficio. Entonces, ¿qué beneficios voy a sacar de segmentar un mercado? Lo cual me va a costar dinero, porque hay que hacer una investigación de mercados, hay que, claro, hacer unas encuestas,
tiene el tiempo, claro,
obtener una serie de información de los consumidores que me permita conocer sus preferencias, sus actitudes ante la compra del producto y, por lo tanto, aplicar una serie de técnicas que conducen a esos segmentos. Por tanto, antes que nada, lo que hay que ver es si merece la pena hacer esto. Normalmente siempre merece la pena, porque si ni siquiera se tiene esa conciencia o esa información sobre el mercado, pues mal vamos.
Hombre, parece una información fundamental, desde luego, de cara a las estrategias de la empresa. Una vez que hemos segmentado el mercado, podríamos poner un ejemplo, a lo mejor en el terreno del automóvil, que ya había introducido Ramón Rufín. ¿Qué tipo de estrategias podemos aplicar?
Pues, bueno, lo primero es que tú segmentas el mercado para lanzar un producto. Entonces, lo primero que se debe buscar son las necesidades, que es lo que nosotros llamamos nichos. ¿Qué necesidades hay insatisfechas? Y una vez localizadas, pues llenar ese nicho que hay vacío. Y después, una vez que para ello hay que estudiar el mercado, segmentarlo, todo esto que estamos comentando. Y luego, pues una vez que tienes el mercado segmentado, se pueden aplicar tres estrategias a nivel general, claro, luego hay muchas más, ¿no? Que son la estrategia indiferenciada, la diferenciada y la concentrada. La estrategia indiferenciada consiste en, nosotros llamamos, lo llamamos una no estrategia de segmentación, porque en realidad es considerar el mercado de una manera indiferenciada, no segmentarlo, sino de una manera global y bueno, pues lanzar un producto a todo el mundo por igual, sin diferenciarlo en nada. Esa sería la estrategia indiferenciada. De esta manera, que se consiguen, pues se consiguen economías de escala, una utilización óptima de la capacidad productiva de la empresa y, bueno, pues reducir los costes, tener unos costes más bajos. Luego, la estrategia diferenciada, que ya es la que se aplica realmente con la segmentación de mercado, porque para aplicar la indiferenciada quizá hay veces que no se necesite segmentar el mercado, ¿no? Entonces, con la diferenciada, de lo que se trata es de elegir uno o varios segmentos que sean para nosotros óptimos y presentar una oferta distinta para cada uno de ellos. Entonces, esta estrategia diferenciada se puede llevar a cabo desde muy diversos aspectos, o bien con atributos del producto, es decir, para un segmento de mercado, por ejemplo, en el sector de automóviles, para un segmento de mercado con renta elevada, lanzar un automóvil caro, de lujo. Para otro segmento, pues lanzar otro más utilitario. Eso sería, por ejemplo, utilizando los atributos del producto. También podríamos utilizar para diferenciar la distribución, con tiendas exclusivas, por ejemplo. Otra manera, el precio, mediante una discriminación de precios. O sea, dependiendo del segmento al que yo me dirija, pues me dirijo con un precio determinado, incluso con el mismo producto, pero diferenciándolo en el precio. O, por ejemplo, con la publicidad. Yo, utilizando la venta personal, pues me dirijo a un segmento determinado que si utilizase, por ejemplo, la publicidad masiva en televisión. Es otra manera de diferenciar. Y luego, por último, la tercera estrategia que se puede aplicar es la concentrada, que es una única oferta exclusivamente para un segmento determinado. Y con esto, ¿qué se consigue? Pues un aprovechamiento más eficaz. Es decir, solamente me voy a dirigir a un segmento con un único producto, ya no hago diferenciación de nada. Pero el riesgo que tiene esta estrategia es que a lo mejor nos podemos quedar sin ese segmento. Ese segmento en un momento determinado puede desaparecer. Y si desaparece, desaparece el negocio.
Claro, sí, el ejemplo que viene en todos los libros, y que porque es bueno, es el de sin salir del ámbito de los automóviles, es el de los coches estos, los Rolls Royce.
Sí.
Que, bueno, pues son unos automóviles dirigidos a un segmento muy específico. Un segmento que ha cambiado y, bueno, pues a raíz de eso la empresa tuvo problemas y, de hecho, creo que ahora está en la órbita de otra empresa más que se dedica a otros segmentos, no solo a ese, o el de los relojes Rolex, ¿no? Entonces, claro, esta estrategia lo bueno que tiene es la especialización. La especialización siempre es buena cuando se puede hacer, pero tiene ese riesgo que comentaba Mariló.
Muy bien, pues entonces, volviendo a los tres conceptos que habíamos mencionado en la presentación, segmentación del que hemos hablado, los otros dos eran diferenciación y posicionamiento. ¿Cuál es la diferencia que hay entre ellos y cuál es su relación, Ramón Rufín?
La segmentación, como dije al principio, es quizá el concepto más general y el primero que viene en el orden lógico de las estrategias e incluso en el orden lógico de las ideas dentro del marketing de los conceptos. Porque lo primero que hemos de investigar es cómo son nuestros consumidores, incluso a la hora de empezar un negocio. Quizá lo primero que hay que preguntarse es qué producto vamos a sacar al mercado, si es que queremos hacer funcionar la empresa. Y para hacerse esa pregunta, pues es inevitable conocer qué segmentos de consumidores hay, ¿eh? Localizar necesidades insatisfechas, eso que se suele llamar los nichos o los huecos de mercado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es el primer paso, es el concepto más general también, porque hace referencia a todo el mercado, de alguna manera. Lo que ocurre es que la cosa raramente queda ahí. Como ha dicho antes Mariló, una de las estrategias, quizá la que se emplea más a menudo, es la de diferenciación, una estrategia de diferenciación utilizando cualquiera de los elementos de lo que llamamos en el argot el marketing mix. Cualquiera de esos elementos permite hacer distinto a la oferta de un producto respecto a la de la competencia, porque aquí lo que no hay que olvidar es que, desde el punto de vista de cualquier empresa, la situación óptima sería la del monopolio. Claro, convertirse en el único oferente de un producto. Como eso raramente es viable y cada vez menos, salvo que haya en unas situaciones excepcionales en ese mercado del que estemos hablando, la situación más común, que es una especie de sucedáneo de esta, es lo que llamamos la competencia monopolista. Es decir, una situación en la que hay competencia porque se ofrece un producto más o menos similar por todos los oferentes, pero ligeramente diferenciado por cada uno de ellos, de forma tal que cada uno de estos oferentes intenta convertirse en un pequeño monopolista dentro de su hueco, de su segmento, si es que realmente trabaja con segmentos. Entonces, cualquier estrategia de segmentación normalmente conduce a una de diferenciación, aunque no tiene por qué ser así. La estrategia de diferenciación, a su vez, pasa por colocar el producto en una determinada posición, de ahí lo de posicionamiento. Una posición que tiene sus coordenadas en función de cómo perciben, esto es el elemento clave, la percepción de los consumidores de la oferta de la empresa. Entonces, digamos que esta es la relación entre estos tres conceptos. Van prácticamente unidos, cuando se empieza por uno ya no se puede terminar, pero el más general, desde luego, es el de segmentación.
De todas formas, yo me imagino, Ramón Rufín y Mariló Reina, que la segmentación, que pasa por esa investigación previa que ustedes comentaban y por esos costes, es algo que tiene que ser permanente dentro de la empresa, porque si no, no puede seguir funcionando, ¿no? Ese conocimiento es básico para el marketing y para las estrategias.
Claro, es que tú ten en cuenta que aquí hablamos de segmentación, pero en realidad es un análisis del mercado, como otro cualquiera. Entonces, sería absurdo comercializar algo sin saber para quién lo estás comercializando, ¿no? Entonces, siempre hay que hacer un estudio previo, aunque sea mínimo, para te vas a vender camisetas al rastro y tendrás que saber dónde vas a poner el tenderete, si al lado del de las camisetas o al lado del de los pájaros y los perros, por ejemplo. Entonces, hay muchísima gente o los comercios tradicionales que sin saberlo están ellos mismos estudiando el mercado y segmentando. Ellos saben perfectamente qué tipo de cliente la tienen, o si ya están en el mercado, pues estudian lo que tienen en ese momento y bueno, pues pueden ir dirigiéndolo hacia otro tipo de clientes. O sea que la segmentación es un análisis más del mercado y claro, es fundamental.
Sí, es permanente, que es
efectivamente, y continuo, claro.
Como cualquier obtención de información del mercado, observación o análisis del mercado, es algo que no cesa, porque no cesa la actividad de la empresa, y como además la realidad social siempre es dinámica, siempre es cambiante, por lo tanto lo que hagamos hoy puede no servir mañana, porque irrumpen en el mercado otros competidores, o el mercado cambia incluso por un cambio vegetativo de los que participan ahí. Cambian las modas, cambian los gustos, cambian montones de factores que intervienen en el proceso de compra, que es en definitiva de lo que estamos hablando. Por lo tanto, ese análisis ha de hacerse, si quiere ser útil estratégicamente, de forma continua.
Muy bien, pues muchas gracias Mariló Reina y Ramón Rufín por habernos acompañado esta noche en el programa. Les recuerdo que son profesores de comercialización e investigación de mercados de nuestra universidad. Hasta otro día.
Gracias.